Es muchísimo importante saber que cuanto más íntimamente nosotros anhelemos caminar con Cristo, mayores serán los desafíos que ciertamente nos alcanzarán. Hay varias maneras a través de las cuales podemos ilustrar esta realidad. La primera está en el tiempo futuro, pero que bien describe la prueba de la fe de aquellos que estarán aquí durante la tribulación. Daniel capítulo 11, versículos 32 al 35. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Y la pregunta es, ¿quiénes son los sabios mencionados en este texto? Son los justos, o sea, aquellos que son usados por el Señor, aquellos que caminan con Dios, aquellos que tienen la sabiduría de Cristo durante el tiempo de la gran tribulación. La segunda ilustración es de tiempo pasado para muchos y presente para algunos. ¿Se acuerdan ustedes cuando daban un examen en la escuela? ¿Cuál era el propósito del examen? ¿Por qué el examen era llamado de prueba? Yo les contestaría diciendo que el propósito mayor del examen era para que usted y yo pudiéramos demostrar lo que nosotros habíamos logrado aprender por medio de la enseñanza del maestro de la escuela. El apóstol Pablo nos habla sobre la escuela a través de su carta a los Efesios capítulo 3 versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si usted pertenece a Cristo, usted está matriculado en esa escuela. No esté esperando el diploma en tiempo presente. La graduación solo tomará lugar cuando usted y yo estemos en la presencia del Señor en la gloria celestial. Cuando yo estudiaba en la Universidad Bautista del Este de Texas, fue cuando yo conocí por primera vez los exámenes que algunos maestros daban sin anunciar las fechas. Era una sorpresa. De repente él nos mandaba limpiar pues las mesas y tomar una pluma y prepararnos. Y uno debía de estar preparado siempre para esas sorpresas. Y de igual manera, nosotros debemos de estar listos para las pruebas que nos alcanzan, que nos caen de sorpresa en muchas ocasiones, sabiendo que esas luchas continuarán hasta que el Señor nos lleve a su presencia en el cielo. Sabemos que el Señor busca rectitud en nosotros Y por eso Él escudriña nuestros corazones. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Leemos, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Hay un otro texto en el libro de los Salmos, capítulo 17, versículo 3, que dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Hay muchas maneras por las cuales el Señor prueba a sus hijos, pero yo deseo tomar el tiempo para enfatizar las tres maneras más frecuentes en este mensaje que se llamará una fe no probada es una fe reprobada. En primer lugar, la fe es desafiada por la aflicción. Existe, infelizmente, un falso evangelio que se ha propagado en muchas iglesias prometiendo que los que están en pacto con Dios nunca pasarán por las aflicciones. Pero ese no es el verdadero evangelio. Es cierto que el cristiano en la carne busca la prosperidad. Muchos pastores buscan el crecimiento numérico de la congregación. Y hay aquellas personas que toman la decisión por Cristo, pero sus prioridades están en el trabajo, la sociabilidad, el deporte y muchas otras cosas secundarias que están ocupando el tiempo y el lugar que debieron de pertenecer exclusivamente al Señor. Cuando hablo de exclusividad, yo me refiero a la prioridad, la intensidad, el compromiso primordial. Es cierto que hay lugar para todas las otras cosas en nuestra vida, pero la regla fundamental establecida por el Señor Jesucristo no ha cambiado. Y la pregunta es, ¿cuál es la enseñanza del Señor? Lucas capítulo 12, versículos 24 al 31. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Para ilustrar ese punto sobre la fe que es desafiada por la aflicción, busquemos un maravilloso texto que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 38. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, de los cuales, dice el versículo 38, el mundo no era digno. ¡Qué testimonio! No solamente encontramos esa expresión de testimonio en la carta a los hebreos, pero Pablo también nos comparte su propio testimonio, el testimonio de sus aflicciones, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 24, 25 y 26. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y Pedro ahora es usado poderosamente por Dios para instruirnos en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la psicología cristiana, yo he aprendido que una de las cosas más peligrosas en la relación de los padres con los hijos es, en cuanto a la disciplina, tenerles lástima y darles aliento cuando están bajo el castigo. Si eso pasa antes que los niños aprendan la lección, la corrección, esos niños estarán marchando a la destrucción. Al quitar la vara, la lección jamás será aprendida y surgirá con certeza la rebelión en sus corazones. Las Escrituras nos explican las razones por qué somos afligidos y probados por medio de las tribulaciones y aún mismo por las tentaciones. Primera de Pedro 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Les quiero ilustrar esa enseñanza por medio de la enseñanza de Abraham, de la experiencia de Abraham. Dios permitió que Abraham llevara a su hijo Isaac a la montaña y que levantara el cuchillo sobre su hijo para sacrificarlo. Pero Dios lo detuvo y proveyó en aquel instante un sustituto. Y hay muchas lecciones aquí que nosotros podemos subrayar, pero la pregunta principal es, ¿qué buscaba el Señor con eso? Abraham le estaba contestando a Dios. al entender que el Señor le estaba probando. O sea, la obediencia de Abraham fue la respuesta de él a Dios durante su prueba. Era como si Dios le preguntara: Abraham, ¿soy yo más importante de todo lo que consideras más precioso en tu vida? Y en aquel momento, por medio de su obediencia, en medio a su gran y mayor aflicción, Abraham le estaba dando todo al Señor, porque su hijo era lo que traía de más precioso. Era su promesa, era su heredad. En segundo lugar, después de considerar la fe es desafiada por la aflicción, consideremos que la fe es desafiada por el sufrimiento. Hay un versículo en el libro de los Salmos que yo he repetido muchas veces en mis enseñanzas, en varias ocasiones, porque representa el hecho de que no peleamos contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, conforme Pablo lo expresó en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo al cual me refería en el libro de los Salmos, que deseo compartir aquí, se encuentra en el capítulo 34, Salmo 34, versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A pesar de que yo les hablé sobre la aflicción en el primer punto de este mensaje, yo quise usar este versículo dentro del contexto del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la lengua española se quedó muy corta y no pudo expresar la verdadera esencia de ese sufrimiento. En español nosotros decimos: muchas son las aflicciones del justo. Pero el original hebreo dice mucho más, de una manera más clara y profunda. Dice: Rabot Raot Tzadik. Cuando dice: muchas son las aflicciones del justo, está usando la palabra raot, que es el plural de ra, que está relacionado con el maligno, con el diablo. Está hablando aquí de potestades, de principados, de gobernadores de las tinieblas. ¿Cuántos cristianos hay que están muriendo por causa de la pandemia y otras enfermedades? Algunos están sufriendo intensos dolores. Otros están en los lechos de los hospitales. Y aquellos que están enfermos en los lechos de su dolor parecen tener más fe que los que se arriman allí para orar por su sanidad. Cuando nosotros tenemos una fe inmovible, a pesar de todas las circunstancias, es porque no estamos viviendo para este mundo. Estamos viviendo para la eternidad. Cuando nuestra fe es probada y permanecemos firmes sobre la roca, le estamos glorificando al Señor y debemos regocijarnos en medio de los sufrimientos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 13, escribió: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De vez en cuando Nosotros hemos cantado una alabanza en nuestra congregación que dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Es una alabanza preciosa, pero infelizmente muy pocos saben su verdadero significado. Y aquí va la revelación de su mensaje. Cuando decimos, y si morimos para Él, morimos, y si vivimos para Él, vivimos, sea que vivamos o que muramos, lo que estamos diciendo es: Señor, vivo o muerto, yo soy tuyo. En tercer lugar, la fe es desafiada por la tardanza. En la mayoría de las veces, nosotros oramos como David cuando quería la contestación inmediata para sus ruegos, para sus necesidades. El Salmo 69, versículos 16 y 17, leemos: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. La palabra que se tradujo aquí como apresúrate en hebreo es majer, que significa date prisa ahora mismo. O sea, no se puede postergar, no se puede esperar. Y en el Salmo 102, versículo 2, leemos, Salmo 102, versículo 2, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Lo que David le estaba diciendo a Dios era: Señor, yo confío en ti, pero por favor, apúrate. Hay ocasiones cuando nuestra fe es probada, cuando el Señor no parece tener prisa en contestarnos. Pero es necesario que entendamos las razones de Dios. Y Cristo nos da una clave preciosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La expresión no desmayar en el griego es en kakein, que significa no dejarse ahogar por la desesperación. El apóstol Pablo, corroborando con esta enseñanza de Cristo, nos aconseja en Gálatas capítulo 6, versículo 9, diciendo: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo quisiera entrar en la conclusión de este mensaje diciendo que los cristianos que regresan a su vieja manera de vivir, cuando pasan por ciertas dificultades, en la realidad no son cristianos probados, son náufragos espirituales, son reprobados. En la palabra de Dios nosotros encontramos una advertencia a los creyentes que anhelan crecer en la santidad y están dispuestos a seguir al Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, leemos: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La fe firme produce oro puro. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La adversidad trae madurez. Primera de Pedro 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La disciplina de Dios produce un fruto apacible. Hebreos 12, 11, leemos: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Debemos, pues, confiar en el Señor. Cuando nuestra fe es probada, si nos mantenemos fieles, ella será aprobada. Primera los Corintios 10, 13, leemos: no sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santiago, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y, finalmente, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Juan 16, versículo 33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu protección. Y te suplicamos que tú nos ayudes a entender, a comprender el significado de permanecer en nuestra fe en medio de las pruebas. Danos tu bendición en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús. Amén.